Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama se despide hoy de la presidencia con un discurso desde Chicago. El Senado estadounidense inicia hoy las audiencias de confirmación de futuros funcionarios del gobierno Trump. Estados Unidos impone nuevas sanciones a Rusia. Y los Tigres de la Universidad Clemson de Carolina del Sur ganan el título del fútbol colegial universitario. Hoy es martes 10 de enero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Barack Obama se despide hoy de los constituyentes que le eligieron en dos ocasiones a la presidencia del país, no con un discurso de victoria como hubiera deseado, sino con un llamado a la acción para defender su legado. El discurso será transmitido a todo el país y La Voz de América lo transmitirá en sus plataformas y en nuestra página web con interpretación al español desde el McCormick Place de Chicago, Illinois, a partir de las 9 de la noche, hora de Washington. Es el pase de la batuta, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Chicago era el lugar más natural para él, no solo porque es su ciudad natal, sino también porque es donde comenzó en la política y donde realmente aprendió la primera lección, que son con las acciones individuales y las acciones de la gente como realmente suceden los cambios, dijo. De acuerdo a la asesora presidencial Valerie Jarrett, que habló el lunes con los reporteros, el principal enfoque del discurso no va a ser una reflexión sobre lo mucho que hemos avanzado en los últimos años, sino una visión a futuro de cómo tomar los logros y construir sobre ellos. Jarrett aseguró textualmente, su intención es la de motivar a la gente a querer involucrarse y luchar por la democracia. Los detalles del discurso, incluyendo la cantidad de gente que se espera esté presente en el auditorio McCormick, no han sido revelados, pero la demanda por obtener entradas al evento se agotó rápidamente el sábado a pesar del intenso frío en Chicago. Unas 14.000 personas podrían haberlas obtenido. Se espera que el presidente esté acompañado de la primera dama Michelle Obama y del vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill Biden. Es un discurso serio, no un mitin, y será pronunciado a una audiencia sentada, dijo Psaki. Se supone que será más corto que el discurso del Estado de la Nación, lo cual podría significar menos de una hora.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense inicia hoy el proceso de audiencias para la confirmación de funcionarios nominados por Donald Trump para su gobierno. Luis Alberto Facal con el informe.
El nominado a secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, enfrenta este martes la primera de dos audiencias programadas en el Senado para confirmarlo en su cargo. Y aunque pocos dudan que sea ratificado, se esperan intensos cuestionamientos sobre sus ideas ultraconservadoras y su pasado en el gobierno. Las audiencias en la Comisión Judicial del Senado contarán con 8 testigos, incluidos Oscar Vázquez, un exfuncionario de un programa de la Casa Blanca para proteger de la deportación a inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños, y David Cole, director legal de la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles. Esa asociación dijo en un comunicado que no suele participar en audiencias de confirmación de funcionarios federales, pero que en este caso hará una excepción porque la trayectoria de Sessions despierta preguntas serias e importantes sobre su hostilidad a los derechos y las libertades civiles. Las audiencias se llevarán a cabo pese a que la Asociación Nacional de Abogados Hispanos pidió el lunes al Senado estadounidense que las posponga debido a los cuestionamientos por su postura sobre los derechos electorales y la política migratoria. El grupo hispano formuló la solicitud junto a la Asociación Nacional de Abogados Asiáticos y la de Abogados Homosexuales, argumentando que Sessions omitió información relacionada con su desempeño como senador, fiscal de distrito y secretario de Justicia de Alabama, su estado natal. Los demócratas acusan a la mayoría republicana en el Senado de actuar con demasiada premura al convocar para esta semana las audiencias de confirmación de al menos 9 candidatos a integrar el gabinete del presidente electo Donald Trump. Además de la audiencia de Sessions, otra comisión del Senado, la de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, considerará la ratificación del general retirado John Kelly como secretario de Seguridad Nacional de la próxima administración de Donald Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente electo Trump confirmó que su yerno, Jared Kushner, continuará siendo uno de sus más altos asesores cuando asume el poder el 20 de enero. A través de un comunicado, el magnate inmobiliario dijo: Jared ha sido un activo tremendo asesor de confianza a través de la campaña y la transición, y estoy orgulloso de tenerlo en un rol de liderazgo clave en mi gobierno. Kushner tuvo una gran influencia en la campaña electoral que llevó a Trump a la presidencia en 2016, pero su potencial papel en el próximo gobierno estadounidense había sido puesto en duda debido a las leyes federales antinepotismo. Varios analistas dicen que su designación podría violar la ley federal de nepotismo y plantear conflictos de interés entre sus negocios y su trabajo en el gobierno. Pero en un comunicado, su abogado Jamie Gorelick, del bufete Wilmer Hale y ex vicefiscal general durante el gobierno de Bill Clinton, no cree que habrá conflicto porque Kushner está tomando medidas para ellos. El señor Kushner está comprometido a cumplir con las leyes federales de ética y hemos estado consultando con la Oficina de Ética del Gobierno respecto a los pasos que él tendría que dar, dijo Gorelick. Kushner renunciaría a todos sus negocios y no percibirá un salario en la Casa Blanca, aunque deberá recibir el pago de $1 al año debido a las regulaciones impositivas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos impuso el lunes sanciones al principal investigador de Rusia y a otras cuatro figuras del Kremlin, por lo que el Departamento de Estado describió como notorias violaciones de los derechos humanos. La lista incluye al jefe del Comité Federal de Investigaciones de Rusia, Alexander Vastrikin, un fiscal cercano al presidente Vladimir Putin, de quien se dice que ha llevado a cabo investigaciones contra opositores al Kremlin. Otros sancionados son los agentes Andrei Lugovoy y Dmitry Koptun, sospechosos de envenenar al exespía Alexander Litvinenko en Londres en 2016. La lista cierra con dos exfuncionarios presuntamente implicados en el encubrimiento de la muerte de un abogado que investigaba un gran fraude fiscal cometido por el gobierno ruso. Un día después de que Donald Trump preste juramento como presidente de Estados Unidos, el 21 de enero, una masiva marcha de mujeres tomará las calles en Washington, D.C. para expresar su descontento con el nuevo mandatario. Los organizadores esperan que más de 100.000 mujeres participen de esta movilización, a la que también se unirá un grupo de celebridades de Hollywood. Según se anticipa, América Ferrera, Katy Perry, Amy Schumer, Scarlett Johansson, Cher, Julianne Moore y Frances McDormand son algunas de las actrices y cantantes que serán partícipes de la marcha. Desde la elección, muchos temen que sus voces no serán oídas, dijo América Ferrera en un comunicado, y la actriz añadió textualmente: como artistas, mujeres y, más importante, como estadounidenses, es crítico que estemos unidas en solidaridad para la protección de los derechos y la dignidad de nuestras comunidades, agregó. Por su parte, la actriz Scarlett Johansson ha criticado al nuevo gobierno por atacar los derechos reproductivos de las mujeres y dijo que participará de la marcha para hacer que se oiga su voz y defender sus creencias. El presidente electo Donald Trump se reunió el lunes con dos altos ejecutivos de Univision a pesar de los choques que el futuro mandatario mantuvo con la cadena de televisión durante su campaña electoral. Trump habló con Randy Falco, el presidente y director ejecutivo de Univision Communications, y con Isaac Lee, director de noticias, entretenimiento y contenido digital de la empresa, quienes posteriormente dijeron en un comunicado haber tenido una reunión productiva con el magnate. De acuerdo a la empresa hispana, la reunión versó sobre asuntos que enfrentan los hispanos y las diversas comunidades de los Estados Unidos. Atrás pareció quedar la demanda de $500 millones que interpuso Donald Trump contra la televisora, luego que Univision anunció que no transmitiría el concurso de Miss Estados Unidos y rompería relaciones comerciales con la organización Miss Universo, así como con Trump, por sus comentarios racistas en contra de hispanos y mexicanos. Tampoco hubo mención sobre las desavenencias entre el presentador de Univisión, Jorge Ramos, y Donald Trump, cuando este último expulsó al periodista de una rueda de prensa en Iowa tras un intercambio entre ambos sobre los planes de inmigración del entonces aspirante a la nominación republicana. En su lugar, Univisión dijo esperar poder trabajar con el señor Trump y con su administración para hacer, textualmente, nuestro vibrante país aún mejor. Nuestro equipo de Univisión Noticias continuará cubriendo la administración de Donald Trump con el mismo rigor con el que ha cubierto las administraciones anteriores, dijo Univisión en un comunicado. Añadiendo, asumimos esta tarea sin temor ni favoritismo y con un único objetivo, asegurarnos de que nuestra audiencia esté bien informada. Trump se ha reunido con varios medios de comunicación, incluido el New York Times, desde que fue elegido presidente en noviembre. El lunes, Spicer dijo que Trump también tenía prevista una reunión con Harvey Kurtz, el presentador de Fox News. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablar de lo que sucedió en Orlando, donde murieron dos policías.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, el Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. La comunidad policial de Orlando, Florida, está de duelo por el fatal tiroteo de una sargento que fue muerta cuando se acercó a un fugitivo y la de un oficial subalterno de la oficina del sheriff del condado Orange, quien falleció en un accidente de tránsito 2 horas más tarde mientras respondía a la búsqueda del sospechoso. La sargento mayor Debra Clayton, de 42 años, fue muerta frente a una tienda Walmart en el noroeste de Orlando el lunes por la mañana y el oficial subalterno Norman Lewis murió en un accidente cuando respondía a la búsqueda del sospechoso Marquis Lloyd, de 41 años. Otro oficial de policía de Orlando estuvo involucrado en el accidente cuando respondía al tiroteo, pero resultó con heridas leves. Las autoridades dicen que Lloyd era sospechoso en la muerte en diciembre de su exnovia, quien estaba embarazada. Una masiva búsqueda que involucró a cientos de oficiales se llevó a cabo todo el día lunes, mientras buscaban a Lloyd en decenas de casas, desplazando a algunos residentes de un complejo de apartamentos en el noroeste de Orlando y cortando el tráfico. Y el sospechoso del ataque del viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale en Florida compareció en corte el lunes, donde la jueza de turno le negó fianza. Esteban Santiago, el veterano de guerra en Irak de origen puertorriqueño, fue acusado el sábado de un acto de violencia en un aeropuerto internacional que causó 5 muertos. Si es declarado culpable, podría ser condenado a muerte o a cadena perpetua. Al exsoldado desempleado se le ha asignado un defensor de oficio por no tener recursos para contratar un abogado. La próxima semana, el martes 17 de enero, habrá una audiencia específica sobre la fianza y será instruido de cargos el 23 de enero. Los funerales del expresidente de Irán, Akbar Hashemi Rafsanjani, se realizan hoy en Teherán y centenares de miles de personas asisten a las honras fúnebres en la Universidad de Teherán. Rafsanjani, una figura clave en la fundación de la República Islámica, falleció el domingo a los 82 años. El guía supremo Ali Khamenei pronunció la oración fúnebre para el expresidente, un conservador moderado y pragmático de quien lamentó su desaparición al anunciarse su fallecimiento a pesar de las diferencias de opinión. Entre la multitud se pudieron ver fotos del guía supremo y de Rafsanjani sentados uno al lado del otro, sonrientes, según las imágenes transmitidas en directo por la televisión nacional IRIB. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablarles de Yahoo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. La compañía Yahoo se apresta a enfrentar grandes cambios luego de la venta a Verizon y el primero anunciado es que su directora general, Marissa Mayer, y otros 5 de los 11 directores que forman parte de la junta directiva renunciarán después de que se cierre la venta planeada. Yahoo adoptará una nueva identidad corporativa y recortará su junta directiva a la mitad si se concreta esta venta por la oferta propuesta de $4,800 millones. La compañía planea cambiar su nombre a Altava Inc. después de entregar a Verizon sus operaciones de correo electrónico, sitios web, aplicaciones móviles y herramientas de publicidad. En noticias relacionadas con Latinoamérica, el gobierno de México firmó un acuerdo con empresas, sindicatos y organizaciones de campo para evitar alzas en los precios de los productos de primera necesidad luego de que una liberalización del precio de los combustibles generara extensas y violentas protestas en los últimos días. El pacto fue firmado por representantes de los 3 sectores en la residencia presidencial de Los Pinos. El apoyo al pacto social no fue apoyado por todo el sector empresarial, Coparmex, un fuerte sindicato que aglutina a empresarios de todos los sectores que no firmó el acuerdo. Bajo los términos del convenio, el sector del campo se comprometió a mejorar la productividad y a laborar e intensificar su productividad y competitividad. Peña Nieto afirmó que si es necesario se autorizará la importación preferencial de productos básicos si se detectan aumentos en los precios. Y también desde México, el nuevo canciller mexicano Luis Videgaray anticipa el comportamiento de su país en la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Sara Pablo con el informe.
El secretario aseguró que se negociará con realismo y sin miedo, al recordar que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos ha abierto diversas incógnitas. México afirmó va a negociar como lo que siempre ha sido y lo que es, una nación plenamente soberana. La soberanía, subrayó, se ejerce dialogando y negociando con inteligencia.
Vamos a negociar con una gran seguridad de nosotros mismos, sin miedo, sabedores de la importancia que tiene México para los Estados Unidos en lo económico, en lo social y en lo político. Y vamos a negociar con inteligencia y sentido práctico.
Al inaugurar la reunión número 28 de embajadores y cónsules mexicanos, Videgaray Caso señaló que hay voces en el país que promueven una estrategia de conflicto, confrontación y hasta de insulto, mientras otras proponen la sumisión vergonzosa. Por ello anticipó el gobierno mexicano no va a actuar en ninguno de estos sentidos, sino como lo ha hecho a lo largo de su historia diplomática, con dignidad e inteligencia, abriendo las puertas del diálogo y la negociación para defender los intereses del país al abordar los distintos temas de la relación bilateral. Aunque Videgaray resaltó los fuertes vínculos de México con Estados Unidos, al mismo tiempo dijo que el país tiene el imperativo moral de consolidar su liderazgo en América Latina y el Caribe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En una final tan electrizante como la del año pasado entre los mismos rivales, el equipo de Tigres de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur se impuso el lunes 35-31 al equipo Crimson Tide de la Universidad de Alabama y la destronó como monarca del fútbol americano universitario. Deshaun Watson lanzó un pase de 2 yardas a Hunter Renfrow para un touchdown cuando solo faltaba un segundo en el encuentro y los Tigres se proclamaron campeones, algo que no conseguían desde 1981. De paso, Clemson se convirtió en el primer equipo en doblegar a la dinastía encabezada por el entrenador Nick Saban en Alabama en un duelo por el cetro. Y la FIFA ampliará el Mundial de Fútbol a 48 equipos, añadiendo 16 países adicionales al torneo de 2026, según anunció hoy martes el organismo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaba a favor del plan que contempla 16 grupos de 3 equipos en los que los dos primeros pasan a 16avos de final. El Consejo de la FIFA aprobó la propuesta por unanimidad. La votación cumple una promesa electoral de Infantino de ampliar el Mundial y debería ayudar a financiar los aumentos prometidos para 211 miembros de la organización. Y la impresionante cadena de éxitos de Cristiano Ronaldo continuó cuando la FIFA lo premió como el mejor futbolista del año ayer lunes, la cuarta vez que el portugués consigue este galardón, campeón de la Liga de Campeones con su club Real Madrid y de la Eurocopa con la selección portuguesa durante 2016. Cristiano era el amplio favorito para llevarse el premio por encima del argentino Lionel Messi y del francés Antoine Griezmann. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. No hubo sorpresas en cuanto al poder de La La Land, que arrasó con 7 Globos de Oro, entre ellos Mejor Musical o Comedia, Ryan Gosling y Emma Stone, Mejor Actor y Actriz en Musical o Comedia, Mejor Libreto y Mejor Director para Damien Chazelle. No es que los musicales sean una especie en extinción, pero sin duda, la arriesgada apuesta de La La Land rindió dividendos y seguramente abrió las puertas para que otros productores, directores, actores y actrices vuelvan a entender que siempre hay un público dispuesto a pagar en taquilla por ver algo de buena facturación técnica y artística, que entretenga la pantalla grande. Llámese La La Land, películas de generaciones previas que combinaron música, danza y romance como Xanadu, o clásicos como Singing in the Rain, Funny Girl o My Fair Lady.
Each evening, from December to December, before you drift to sleep upon your cot.
Mucho se ha dicho en las últimas 48 horas sobre la entrega de los premios Globos de Oro el domingo desde Los Ángeles. Para este servidor, la gran sorpresa de la noche fue el premio a Mejor Actriz en una Película Dramática, galardón que se pensaba estaría entre Natalie Portman, por su interpretación de Jacqueline Kennedy en la cinta del chileno Pablo Larraín, Jackie, o Amy Adams, por su papel en la película de Denis Villeneuve, Arrival. La ganadora resultó la actriz francesa Isabelle Huppert por Elle, dirigida por el holandés Paul Verhoeven, sobre una exitosa empresaria que busca al hombre que la tiene. Elle también ganó en la categoría de Mejor Película Extranjera.
But there was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart, not because it was good.
La veterana actriz Meryl Streep, considerada por la crítica como una de las mejores actrices del mundo, recibió un Globo de Oro Cecil B. DeMille por sus contribuciones al cine durante toda una vida. En su emotivo discurso, Streep criticó principalmente el hecho de que próximamente Estados Unidos tenga un presidente que durante la campaña electoral se burló públicamente de los incapacitados y de las mujeres. La respuesta del mandatario electo, quien asumirá el cargo el 20 de enero, no se hizo esperar vía Twitter, como es su costumbre, en cuyo mensaje dijo que Meryl Streep es una actriz overrated, es decir, sobrevalorada. En las próximas entregas continuaremos hablando del impacto de la entrega de los Globos de Oro y las próximas nominaciones a los premios Oscar de la Academia. Estas fueron algunas de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y para el cierre, en Buenos Días América, intensas lluvias y ríos desbordados obligaron a la evacuación de miles de personas en la región vinera del estado de California y un área de Nevada al este del Lake Tahoe. Ambas regiones se preparaban hoy para más tormentas de lluvias y nieve que, según los meteorólogos, se extenderán hasta el miércoles con nuevas amenazas de inundaciones y deslaves. Estas zonas de California y Nevada llevaban años sufriendo de una sequía que, al parecer, terminó la semana pasada. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.